A ver, ahí está. Ok. Bien, pues les decía yo que muchas gracias a todos los que están orando. Especialmente quiero agradecer a Mirnita Ortiz, no sé si esté conectada, pero si está conectada, gracias Mirna, por la iniciativa que tuvo ella de invitar a toda la iglesia a que estuviéramos orando, bueno, a que estuvieran orando por nosotros. La verdad es que es algo que necesitamos. Lo necesitamos de veras, que la iglesia esté orando por nosotros y que estemos orando unos por otros, ¿de acuerdo? Acuérdense que ella estuvo mandando algunos correos con algunas peticiones de oración para orar por los pastores, para orar por las familias de los pastores, para orar por algunas situaciones especiales por las que pasamos. Entonces es importante que estemos orando siempre unos por otros y muchas gracias de veras a todos los que lo están haciendo. Gracias a Dios por sus vidas. Hoy es un día especial. Así los quería agarrar. Hoy es un día especial. ¿Y saben por qué es un día especial? Haz de cuenta como cuando tú vas a un evento, a un concierto, pues compras tu boleto y estás con la expectativa así maravillosa de escuchar al mejor violinista o al mejor guitarrista o al mejor pianista. Pero antes de que él se presente, tocan algunas obras otros músicos que a lo mejor tienen un poquito menos de nivel, pero tocan, ¿no? Digo, no van a poner a cualquiera a tocar ahí. Entonces están tocando y tú estás disfrutando ahí de la obra, pero tienes puesta la vista y la atención a cuando salga el mejor, ¿sí? El mejor. Haz de cuenta que vas a ir a ver a Bengerov, ¿no? El gran violinista que está todavía joven, que dicen que es el mejor del mundo. Pero mientras pues toca Andreita, la primera parte, luego toca otra persona, y ahí tocan otros, ¿no? Y lo disfrutas, pero cuando viene Bengerov, dices, no, padrísimo, ¿no? Entonces, bueno, tú estás esperando a que entre en escena aquel por el que fuiste al teatro, aquel que tú esperas con ansias. Tú estás esperando que se presente aquel por el que pagaste el boleto realmente. Y déjame decirte que gracias a Dios, el día de hoy, y le doy gracias a Dios de veras por esto, que nos permite estudiar esta parte del Evangelio, ya que hoy entra en escena el Eterno, el Creador, el Todopoderoso, el 100% Dios y 100% hombre. ¿A quién se refiere? ¿A quién me estoy refiriendo? A nuestro amadísimo Señor Jesucristo. Miren, realmente Jesucristo está presente en toda la Biblia, eso, de eso no tenemos duda. Pero hoy entra en escena aquel que siendo Dios decidió hacerse hombre. Aquel que siendo Dios tomó un cuerpo humano para venir a pagar por ti y por mí. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Sí? Dice la Biblia más adelante que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida es, bueno, dice el pasaje, era la luz de los hombres. Y más adelante dice, y aquel Verbo, de ese Verbo que comenzó a hablar Juan, se hizo carne. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice Juan, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quisiera pedirte que hagas caso. Eso me recordó a mi mamá, cuando yo era chico. Era una de las palabras clásicas, ¿cuándo van a hacer caso? ¿No les pasó a ustedes? ¿No les pasa a ustedes con sus hijos de repente? Bueno, yo quisiera pedirte que hagas caso y atiendas con diligencia a lo que el Señor tiene hoy que decirte. Lo que el Señor tiene hoy que decirte es, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es una llamada de atención de Juan. Es una llamada de atención de Dios para que ya por fin voltees y veas al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Por supuesto, es el título del estudio. Ahí está. He aquí el Cordero de Dios. Vamos a estudiar hoy los versículos 29 al 34 del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Y les pido que me acompañen a orar por esto. Vamos a orar. Pues Dios, gracias te damos, Padre Santo, por lo que has permitido en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque hoy nos quieres recordar. Y quieres hacernos ver, Señor, dónde tenemos puestos nuestros ojos. Enfréntanos hoy, Señor. Te rogamos, Padre, que nos lleves a meditar sobre nuestras vidas y de veras poder determinar con base en lo que está en tu palabra si somos ya tus hijos o todavía no, Padre. Que verdaderamente podamos ver al Mesías, que podamos voltear nuestra mirada y ver hacia el Cordero de Dios y entender que Él y solo Él quita el pecado del mundo. Guíanos, Padre, llévanos a entender, llévanos a ser hacedores de tu palabra, no tan solamente oidores. Y Padre, estate con nosotros hoy. Gracias, Padre, porque tu Espíritu está aquí con nosotros y tú quieres que por medio de Él entendamos las maravillas de tu palabra. Bendice también a las personas que no han podido venir hoy, bendice a los hijos de Adriana y de Martín para que estén mejor. Y guárdanos a todos, Padre, te lo rogamos, Señor, y te volvemos a pedir por Daniel Meléndez, Señor, te rogamos que tú guíes su situación, todo lo que has permitido en su vida, pero que todo sea, Padre, para que él te conozca, para que él te entregue su vida de una vez y por todas, y que camine contigo el resto de sus días. Bendícelo, Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vimos ya que Juan, esto ya lo analizamos, abre su evangelio, ¿verdad?, con esta especie de prólogo, con estos primeros 18 versículos, y comentábamos nosotros que es un prólogo tremendamente teológico, ¿sí? El prólogo llega hasta el versículo 18, que ya estudiamos toda esa parte, y a partir del 19 comienza con la historia narrativa de la vida de Jesús. Acuérdense, desde el anuncio de Juan el Bautista hasta la crucifixión, y termina precisamente narrando esos momentos maravillosos que vivieron los discípulos con el Señor Jesucristo ya resucitado. Yo quiero insistir que en este prólogo de apertura, Juan nos da su declaración principal, nos da el tema del libro. ¿Se acuerdan cuál es? El tema del libro es: Jesús es Dios en carne humana. Jesús es el Cristo. Jesucristo es Dios. Es el tema principal del libro. Y tú puedes decir, ¿y eso a mí qué? ¿No? O sea, ¿cómo afecta mi vida? Bueno, hemos estado estudiando esto. Hoy nos va a quedar más claro que por supuesto que afecta a nuestra vida para bendición. Jesucristo es el creador del universo y Él mismo, siendo Dios, se ha vuelto un hombre. Jesucristo es el Cordero de Dios. Ustedes acuérdense que el versículo 14 dice: aquel verbo fue hecho carne. Y tenemos que entender que esa es la verdad central del cristianismo. Jesucristo se hizo hombre, se hizo como uno de nosotros. Ahora, yo quisiera que recordemos el propósito de Juan al escribir su evangelio. Aquí está, ustedes se acuerdan. Después de que Juan está terminando de escribir el evangelio, dice: yo podría escribir muchísimas cosas más acerca de Jesucristo, pero estas, ahí está, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Sí? Dice Juan, el propósito de Dios para escribir este evangelio es que creamos que Jesús, ¿quién es? Noí, el Cristo. Y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Es el propósito del evangelio. Eso lo tenemos que tener en la mente siempre. ¿Qué fue lo que movió al apóstol Juan a escribir este evangelio? Ahí está, ¿De acuerdo? La sección anterior que estudiamos con el pastor Polo, vimos el primer testimonio de Juan el Bautista, ¿sí? El primer testimonio de Juan el Bautista, y vimos que tal y como lo relatan también los evangelios sinópticos, acuérdense que los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, el ministerio de Juan el Bautista tuvo tanta influencia, pero tanta influencia, que las autoridades de Jerusalén decidieron investigarlo. Dijeron, algo está pasando. Hay una persona ahí que se viste de una manera extraña, pelo de camello, como nos compartía Héctor el otro día. Yo los invito a que vayan a Walmart o a cualquier tienda y pidan una chamarrita de pelo de camello. Un vestido. Las mujeres y los hombres, pantalones y camisa. Pero así, de pelo de camello, ¿eh? Y que se la pongan. A ver si llegan al estacionamiento, aguantando la picazón, como nos decía Héctor el otro día. Era un hombre duro, era un hombre rudo, ¿no? Como Elías, como hemos visto, ¿no? Juan el Bautista se ponía pelo de camello, un cinto de cuero, y andaba predicando. Y de repente se empezó a juntar la gente, y más gente, y más gente. Entonces las autoridades dijeron, hay que checar eso. Algo está pasando ahí. Los judíos, que es el título que el autor le da a los líderes de la ciudad, le envían sacerdotes y levitas para preguntarle a Juan acerca de su bautismo. Del estudio anterior nosotros pudimos ver que Juan el Bautista es interrogado, y él responde claramente, yo no soy el Cristo, yo no soy el profeta y yo no soy Elías. Entonces, ¿quién eres? Yo soy la voz que clama en el desierto. Como lo vimos hace 15 días con Polo, yo solamente soy una voz, ¿de acuerdo? Ahora, este día, veremos el segundo testimonio que Juan el Bautista da el segundo día a un segundo grupo de judíos. Eso lo vamos a ver hoy. Además de ver este segundo e importantísimo testimonio, porque ya presenta a Cristo, veremos también cómo Juan introduce una lista larga, una lista prolongada de títulos aplicados a Jesús. Por ejemplo, el primero es el Cordero de Dios. Más adelante, en el versículo, por ahí del versículo 38, le llaman Rabí, que quiere decir maestro. Un poquito más adelante le dicen el Mesías o el Cristo. Más adelante se refieren a él como el Hijo de Dios. Más adelante, en el 49, el Rey de Israel. Más adelante, Jesucristo dice de sí mismo que Él es el Hijo del Hombre, y también hablan de Él como aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Eso nomás para que vayan analizando un poquito todos los nombres que nuestro Señor Jesucristo tenía, ¿no? Pero en este pasaje que vamos a estudiar hoy, Juan se preocupa por dejarnos algo muy claro, ¿sí? Muy claro quiere que nos quede quién es aquel que vendría después de él. Él se cansa de decir, alguien viene más importante que yo, atrás de mí. Yo nomás soy un precursor, yo vine nomás a allanar el camino. Pero el que viene detrás de mí, él sí es importante. Juan viene anunciando esto e insiste. Juan insiste, no me vean a mí. No volteen a verme a mí. Viene otro detrás de mí y él sí tiene poder para salvar. Él sí tiene poder, yo no. Por eso es muy delicado, hermanos, cuando empezamos a poner los ojos en las personas. ¿Sí? Qué horrible es que... Mira, yo estuve en una iglesia en México. Yo estuve en una... Iván, aquí hay lugares, ¿eh? Déjenlo ahí, aquí se pueden sentar acá de este lado. Yo estuve en una iglesia en México donde había un predicador, bueno, que tenía mucha gracia para predicar, ¿no? Y cuando no predicaba él, llegaban, oye, hoy predica a tal persona, no, hoy no le toca a él, fíjese. Ah, bueno, entonces regresamos el siguiente fin de semana. Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza que pongan los ojos en las personas. Por eso a mí me encanta esa frase de Paul Washer que dice, no existen los grandes hombres de Dios. No existen. Existen simplemente hombres y mujeres malos, pecadores, con errores, que fallamos, pero con un Dios muy grande. Lo que sí hay es que hay hombres más obedientes que otros. Pero grandes hombres de Dios no existen. No pongamos los ojos en las personas. No pongamos los ojos en Juan el Bautista. Era el grito de Juan, a mí ni me vean. A mí ni me vean. Es más, como decía Polo, la pregunta que le hacen a Juan en un sentido lo ofende. ¿Cómo que yo soy el Cristo? ¿Que no han leído la Biblia? ¿No se han dado cuenta lo que dice la Escritura? Por ahí iba Juan, ¿no? Solamente él tenía poder para salvar, Jesucristo solamente. Dice el versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjate cómo empieza este versículo, con tres palabras. El siguiente día. Esta frase puede ser una referencia, por supuesto, al día siguiente de la respuesta que Juan dio a la delegación de Jerusalén. Es decir, después de haber que los que llegaron aquel día, se acuerdan que lo estudiamos la última vez, y le preguntaron que si él era el Cristo, que si era Elías, que si era el profeta, esto parece que ocurrió al siguiente día. Entonces Juan comienza con lo más importante. Juan comienza esta parte con lo que tú y yo debemos entender, y nos tiene que dar clarísimo. Jesús es el Cordero de Dios. Jesucristo es el Cordero de Dios. Pero, ¿qué implica este nombre? ¿Por qué Cordero? ¿Quién ha visto un corderito alguna vez? Un cordero. ¿Cómo hacen los corderos? Bueno, entonces ya han visto algún cordero, ¿no? Por lo menos en la televisión. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué implica este nombre que usa Juan para referirse a Jesús? Entender esto es clave para entender todo el contexto del Nuevo Testamento. Y yo me atrevería a decir, entender esto es clave para entender todo el contexto de la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia, toda la Escritura, habla de una persona. ¿Sabes cómo se llama esa persona? Jesucristo. Oye, pero es que ahí hablan de Juan, y ahí hablan de Abraham, y hablan de Moisés, y hablan de Isaac, y hablan de Jacob. Sí. Pero todo el enfoque es hacia el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Algo que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo. Dice Apocalipsis que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Fíjate nada más. Oye, pero ¿qué no lo inmolaron en el año 33, 34 más o menos? ¿Cuándo lo planeó Dios? Desde antes de la fundación del mundo. Dios está fuera del tiempo y Él vio a su Hijo inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, entender esto es clave, hermanos. Miren, el oír de un cordero para un sacrificio era algo bastante común en Israel. En los sacrificios diarios se ofrecía un cordero. Pero tenemos que preguntarnos, ¿qué pasaba por la mente de Juan el Bautista, en estos momentos? ¿Qué pasaba por la mente de Juan cuando voltea y ve a Jesús que venía hacia él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Qué pasaba en esos momentos? Seguramente, quizá estaba en su mente el Cordero de la Pascua. Puede ser. Juan estaba pensando, y ahorita les voy a decir por qué bíblicamente podemos soportar esto, pero quizá estaba en su mente ese cordero de la Pascua que tomó el lugar de los primogénitos cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto. ¿Se acuerdan ustedes la escena, no? Dice la Biblia que el pueblo de Egipto, en el pueblo de Egipto estaba el pueblo de Israel, ¿no? Y ellos empezaron a clamar a Dios porque eran oprimidos, abusaban de ellos. Entonces empezaron a clamar a Dios, entonces Dios levantó a Moisés y Aarón. Y ellos fueron, bueno, Dios les dijo, vayan y díganle a Faraón, deja salir a mi pueblo para que me ofrezca sacrificios, para que me sirva. Y ustedes saben la historia, Faraón no quiso, Dios empezó a mandar plagas, y la plaga de las ranas, y la plaga de las moscas, y la plaga de los piojos, y esta plaga, y esta plaga, y esta plaga, Acuérdense que en un momento el agua se convirtió en sangre, ¿se acuerdan? Un montón de plagas. Y Faraón decía, ahora sí yo los voy a dejar, clamen a Jehová para que quite esto y ya se van a ir. Quitaba Dios eso y otra vez. Decía, no los dejo ir. Entonces llegó un momento en que Dios dijo, ahí va la última plaga, la más dura de todas. Voy a mandar matar a todos los primogénitos de todo Egipto. Y ustedes, para ser librados, van a tener que tomar un cordero, el cordero pascual, por eso se llama el cordero de la Pascua. Entonces van a tener que tomar un cordero, lo van a tener que criar un tiempo, y tiene que ser un cordero con estas y estas y estas características. Y el día de la Pascua, ese día, el día que voy a mandar la plaga, lo van a matar y van a rociar, van a poner su sangre en los postes y en los travesaños de las puertas de las casas. Entonces, cuando venga el ángel exterminador y vea la sangre, va a pasar de largo. Por eso la Pascua quiere decir Dios pasa. ¿Sí? Porque nosotros a veces oímos Pascua y es una palabra común, pero a veces no sabemos exactamente qué significa. Entonces tú imagínate, viene el ángel exterminador a matar a los primogénitos, sangre, ya está pagado. No hay sangre, tiene que pagar. Es el punto. Sangre está pagado. No hay sangre, tiene que pagar. ¿Cuál es el pago? La muerte del primogénito. Eso es lo que Dios exigió en ese tiempo. ¿De acuerdo? Pero tú puedes pensar, bueno, ¿qué tiene que ver la Pascua de los israelitas conmigo hoy? ¿Por qué podemos nosotros deducir que Juan tenía en mente al Cordero Pascual? ¿Por qué podemos decir eso, no? Bueno, dice 1 Corintios 5 que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 1 Corintios 5, 7. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, nosotros entendemos lo que dice Pablo. Juan voltea y dice, he aquí el Cordero de Dios. Aquí está nuestra Pascua. Los judíos, cuando Cristo murió, dijeron, apúrense a quitar los cuerpos de los tres que ya murieron, de los que acabamos de ejecutar, porque tenemos que celebrar la Pascua. No habían entendido que su Pascua, la verdadera Pascua, acababa de ser sacrificada por ellos en esa cruz. ¿Sí? En esa cruz fue donde fue sacrificada. Ahora, seguramente Juan también tenía en mente la mención que hizo Isaías acerca del parecido del Mesías con un cordero cuando profetizó su muerte en la cruz. Dice Isaías, angustiado él y afligido. ¿De quién está hablando Isaías? Dice, angustiado él y afligido. Está hablando de Jesucristo. Está profetizando lo que iba a padecer el Mesías más o menos 700 años antes de que él viniera al mundo. Dice Isaías, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Ese es el Cordero de Dios. Fíjate que una vez mi suegro tuvo la oportunidad de, bueno, estaba en un rancho y estaba acompañando a una de las personas y él me contó que él pudo ver cómo mataban a un cordero, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú vas a hacer una barbacoa y tienes que matar a un cordero, vamos a suponer que le hagas o hagas unas carnitas. Bueno, han visto cómo los cochinitos gritan, ¿no? Entonces lo están agarrando y es un gritadero, un chilladero. Pero los corderos, dice, yo, a mí me impresionó, decía mi suegro, porque le estaban metiendo el cuchillo y el cordero estaba así, no se movía. No se movía, es impresionante lo que pasa con esos animales. Y dice la Biblia que así como cordero fue Jesucristo llevado al matadero, no abrió su boca y enmudeció delante de sus trasquiladores, de aquellos que estaban dándole muerte. Esto es lo que anuncia Isaías. Seguramente Juan el Bautista se acordaba de este pasaje, y Juan el Bautista, por supuesto, a través del Espíritu Santo, vio a Jesús como la víctima sacrificial que moriría por el pecado del mundo. Juan el Bautista sabía que él mismo necesitaba ser redimido. Hace como 3 semanas aquí planteamos una pregunta, ¿se acuerdan? ¿Juan el Bautista pecó? Por supuesto que sí. Oye, ¿que tú lo viste, Raúl? Por supuesto que no. Pero la Biblia dice que no hay un ser humano que no haya pecado. Y dice Jesucristo de Juan el Bautista que no ha habido de los que han nacido de una mujer, no hay uno más grande que Juan el Bautista. Pero el más chico en el reino de los cielos, mayor es que él. Eso dijo Jesucristo. Dice que no ha nacido nadie mayor, más grande que Juan el Bautista. Entonces la pregunta es, ¿Juan el Bautista necesitaba ser redimido? Por supuesto que sí. Mira, yo no sé lo que pasaba por la mente de Juan en esos momentos, cuando él se encuentra con el Mesías, cuando por fin dice, es él. Oye, pero eran primos, ¿no se conocían? Sí, pero no sabía que era él. Pero brincó en el vientre cuando entró María. Sí, pero aquí dice que él no sabía que era él. Ahorita lo vamos a ver. Entonces tú imagínate la escena, ¿no? Juan el Bautista bautizando, allanando el camino y yo no sé esas noches cuando Juan se iba a lo mejor al monte a dormir con su pelo de camello, peor que se dormía picoso pero calientito, y yo creo que estaba Juan ahí y todo y de repente estaba, Señor, ¿pero quién es? ¿Quién será? Ya estoy predicando yo el bautismo de arrepentimiento, estoy bautizando con agua, ¿quién es el Mesías? ¿Quién es el Mesías? Y de repente, un día va Juan, que es este día que estamos viendo, y ve que viene Jesús y dice, he aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Por fin veo a mi Salvador, podría decir Juan, por fin lo puedo ver. Isaías dice también en este pasaje, por tanto, está hablando de Jesús, por supuesto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Fíjate cómo está hablando Isaías, es un retrato perfecto de Jesucristo. Y dice Dios, yo le voy a dar parte con los grandes, con los fuertes va a repartir despojos. ¿Por qué, Señor? Porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. ¿Cómo que fue? ¿Jesucristo pecó en algún momento? No, nunca, porque Él es Dios. Pero Dios el Padre cargó todo tu pecado y el mío en Él. Y entonces dice la palabra de Dios que fue contado con los pecadores, habiendo él llevado, por supuesto que en su cuerpo, el pecado de muchos, y aparte orado por los transgresores. ¿Se acuerdan? Cuando él está colgado ahí en la cruz, es cuando sucede todo esto. Y dice, Dios mío, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Muchos de esos ahí se convirtieron después, por supuesto. ¿Sí? Ese es el retrato que Isaías deja perfectamente escrito ahí en su libro. Y Juan el Bautista entonces sabía que él también necesitaba un Salvador, que necesitaba al Mesías en su vida. Por eso dice este mismo Juan en Mateo 3, del 13 al 15, cuando Jesús viene a Juan para ser bautizado por él, Juan se le oponía. Juan le decía, ¿cómo crees que yo te voy a bautizar a ti? ¿Pero cómo te pasa por la mente? Yo necesito ser bautizado por ti. Son las palabras de Juan. Yo necesito que tú me bautices, por supuesto, con el Espíritu Santo. Dice, ¿y tú vienes a mí? Ustedes saben que Jesucristo le dice, déjalo ahorita así, así es necesario que pase. Ya de tu bautismo hablamos después. Por supuesto que Juan fue bautizado por el Espíritu Santo, ¿no? Y ustedes acuérdense del ejemplo de Simeón. Ustedes acuérdense de este hombre, un hombre ya muy grande, que vivía en Jerusalén, vivía ahí muy cerca del templo, bueno, iba al templo casi diario, y dice la Biblia que Dios le dijo a Simeón, no te vas a morir hasta que no veas al Salvador. No te vas a morir. Dice la Biblia que el Espíritu Santo llevó a Simeón al templo ese día. Sí, él dijo, voy a ir al templo. Y en eso llegan un matrimonio a presentar a un niño. Ese matrimonio eran José y María, iban a presentar al niño Jesús. Entonces, cuando Simeón ve al niño Jesús, obviamente él lleno del Espíritu Santo, toma al niño y dice, Señor, por fin despides a tu siervo en paz, porque mis ojos ya vieron al Salvador. Él sabía que ese niño iba a pagar por él. Y él ya se iba a ir. Y Dios le permitió tener en sus brazos al Mesías, chiquito. Pero Dios se lo permitió. ¡Qué bendición, ¿no, hermanos? ¡Qué bendición! Y Simeón dijo, yo necesito un Salvador, aunque era un hombre justo. Y Juan el Bautista, seguramente, yo necesito ser bautizado por ti, Señor. Él sabía que necesitaba esto, ¿no? Miren, este tema del sacrificio máximo y definitivo de Jesús, en la cruz, por supuesto, para hacer la expiación por los pecados del mundo, es un tema tan importante para Juan, el apóstol, que lo trata en casi todos sus escritos. Él habla de este tema en sus cartas, en el Apocalipsis lo reitera varias veces, y habla de este tema tan importante. Jesús pagó por nuestros pecados, pero no solamente Juan. Todos los escritores del Nuevo Testamento hablaron de este tema, del más importante de todos. Jesucristo es el Cordero de Dios. ¿Sí? El apóstol Pedro dice lo siguiente, hablando también de este tema. Bueno, antes de leer esto, dice Pedro que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Dice, la cual recibisteis de vuestros padres, dice Pedro. ¿Sí? No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Sí te has puesto a pensar? Porque estamos en la época de las iglesias apáticas, ¿se han dado cuenta? Una vez, pues voy al servicio. Sí, mira, hace frío y no voy. Mira, tengo flojera, no dormí bien, hoy no voy. Hoy vamos a testificar, que vayan ellos, ¿no? Vamos a tener un estudio, vamos a la reunión de oración, que gracias a Dios cada vez viene más gente. Ya es mucho, ¿no? Ya es mucho. Ya le estoy dando demasiado a la iglesia. Entonces nos volvemos apáticos. Y como no hay persecución, como nadie se opone a que prediquemos el evangelio en la calle, pues la agarramos tranquila, ¿no? Y se nos olvida que nosotros fuimos comprados por un precio enorme, toda la sangre del Cordero. Dice Pedro que nuestra vida no fue rescatada con cosas corruptibles, como oro, plata, con cosas de aquí, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un Cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Fíjate lo que dice Pedro. Fíjate lo que dice Pedro. Y yo te hago una pregunta. ¿Qué has hecho tú con la sangre del Cordero? ¿Qué has hecho tú con la sangre del Cordero desde que comenzaste a escuchar el mensaje de Dios? ¿La sangre de Cristo está en tu corazón? ¿Ya te salvó Dios? Ahí está la sangre ya, o sea, si tú llegas al cielo y le dice Dios, ¿por qué quieres entrar acá? Pues porque yo iba a la iglesia. Señor, yo leía la Biblia seguido. Ya sabes que yo no era bueno para leer desde chiquito, tú sabes todo. Pero yo iba a la iglesia y yo cargaba una Biblia y yo hacía esto y hacía esto y hacía esto otro. Sí, pero el problema es que no puedes entrar aquí porque la sangre de mi Hijo Jesucristo no está en tu corazón. Nunca creíste. Nada más llevaste una vida religiosa. Y por eso la pregunta es hoy para ti y para mí. ¿La sangre de Cristo ya está en tu corazón? Así como en la Pascua. Porque hay dos opciones para tu pecado. Aceptar el pago de Cristo o ir a pagar tú. Hay gente que dice, no, es que si acepto el pago de Cristo me comprometo y entonces me van a decir que no falte a la iglesia, que vaya a un estudio, que venga a orar. No, mejor pago yo. ¿Sabes cuál es el problema? Que el pago se hace toda una eternidad en el infierno. Así de terrible es el pecado, así de horroroso y espantoso y apestoso es el pecado para Dios. Entonces tú tienes que escoger o Cristo o pagas tú. No hay más, no hay una cosa intermedia, no hay un limbo, no hay un purgatorio. Es el cielo o el infierno, eso es lo que revela la Escritura. Dice la Biblia que nosotros fuimos rescatados con algo maravilloso, con la sangre de Cristo, ¿sí? Por eso es que Juan insiste que Cristo, perdón, es el que quita el pecado del mundo. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mira, cuando se ofrecían los corderitos y las palomas y todos los animales que estaban ahí enlistados en la ley judía, solamente cubrían el pecado, no lo quitaban. Por eso dice en Hebreos que los sacrificios que seguían haciendo los sacerdotes nunca pueden quitar los pecados, Hebreos capítulo 10. Sin embargo, aquí dice Juan el Bautista que el Cordero de Dios sí quita el pecado del mundo. Y aquí la palabra quitar literalmente quiere decir lo alza y se lo lleva. Como cuando recoges la basura, ¿no? Clásico que ahí tienes la basura, ya se junta, hay que sacarla, ¿verdad? Entonces llegas y la tienes que alzar y te la llevas. ¿Y tú quieres regresar la basura ahí? No, la quieres que se vaya, ¿no? Quitarla para siempre, ya, echarla lo más lejos posible, porque puede causar una infección, huele feo, en fin, todo eso, ¿no? Ese es el sentido de este pasaje. El sentido es que Cristo se hizo responsable por la culpa de nosotros. Entonces Él tomó los pecados y se los llevó. Si tú ya lo recibiste en tu corazón, si tú ya le pediste que te salvara. Y, por supuesto, a diferencia de los sacrificios de los animales, ¿sí? Entonces dice aquí que quita el pecado del, ¿qué dice ahí? Del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Miren, todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento eran para Israel, y solamente para Israel y para los que se hacían judíos, ¿no? Para los prosélitos. Y aquí Juan nos dice que el sacrificio del Cordero no es para Israel solamente. El sacrificio de Jesús por el pecado tiene la potencia, o sea, tiene el poder de alcanzar a todos los seres humanos sin distinción. Pero no es como a veces pensamos. Si Cristo fue a la cruz y pagó, y en ese momento tú piensas que porque Él pagó, automáticamente estás perdonado, no, así no es. Porque Juan lo deja muy claro. Juan deja claro que el efecto real para salvación solo puede aplicarse para aquellos que lo recibieron, para aquellos que creen en su nombre. Por eso dice el versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Oye, entonces, pues yo siempre había oído que todos éramos hijos de Dios. Yo también. Pero cuando voy a la Escritura, me doy cuenta que no es cierto. Todos somos criaturas de Dios, pero hijos solamente aquellos que lo recibieron, aquellos que creen en su nombre, aquellos que creen que Jesucristo pagó por sus pecados y que entienden su condición delante de Dios como terrible, ¿sí? Como mala. Entiendo que esto me lleva al infierno, que la forma de vida que llevo me va a perder, voy a perderme para siempre. Tengo que voltear a ver al Mesías, tengo que voltear a ver a Cristo, ¿sí? Juan, después de haber dejado claro esto y habernos casi gritado, he aquí el Cordero de Dios. Mira, si tú estás en un cine y de repente una persona se pone muy mal, le da un infarto, y tú estás ahí, y de repente tú volteas y ves un doctor, dices, ahí hay un doctor. ¿Así dices? gritas, ¿no? Ahí hay un doctor, por favor, venga, doctor, ayude, ¿no? Bueno, ese es el sentido de Juan. Así está Juan, dice, he aquí el Cordero de Dios. Tienen que voltear a verlo. Él quita el pecado del mundo. Entonces Juan, después de habernos dejado claro esto, reitera algo que ya había dicho y que es importante para él repetir. Dice el versículo 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Juan el Bautista quiere dejar bien claro que él no es en quien deben poner los ojos. A mí ni me vean, dice Juan. Es evidente, por supuesto, que la fama de Juan iba a ser reemplazada. Él iba a ir menguando y Jesús iba a ir creciendo, como dice él mismo, ¿sí? Iba a ser reemplazada por el Señor debido a su preexistencia. Dice Juan, él es primero que yo, él es el Cristo, él es Dios. Y a continuación, por supuesto, vemos una declaración muy interesante. ¿Por qué será que Juan dice en el versículo 31, y yo no le conocía? Fíjate lo que dice Juan, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Fíjate que a pesar de que Juan y Jesús eran familiares, eran primos, ¿verdad? Parece que María y Elizabeth, la mamá de Juan, eran parientas, o sea, eran primas, todo indica que eran parientas. Sin embargo, no se sabe si hubo algún contacto entre ellos durante su niñez. Tú podías pensar, no, pues seguramente Juan y Jesús decían, oye primo, pues ¿a dónde vamos hoy? Pues vamos a correr al bosque, pues allí. No, no se sabe. No sabemos si eso pasaba, ¿no? Juan no sabía, esto sí es un hecho, yo no sé si habrán visto en su niñez, eso no lo sé. Pero lo que sí dice el pasaje es que Juan no sabía que Jesús era el que había de venir hasta que el Padre se lo reveló. Todo lo que Juan sabía era que iba a preparar el camino para el Mesías. ¿Y cómo lo hacía? Bautizando con agua. Es decir, Juan no conocía a Jesús todavía como el Mesías o como el varón que venía después de él, ese que existía desde antes que él. ¿Sí? Juan vino bautizando con agua para que Jesús se revelara al pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, fíjate qué interesante. Tú ubicas la escena. O sea, Juan salía, todavía no sabía que Jesús era el Cristo. Todavía no se lo había revelado el Padre. Y nos narran los evangelios sinópticos que cuando Jesús es bautizado por Juan, algo pasa. Dice Juan, y vi al Espíritu Santo que bajaba sobre él en forma corporal, como una paloma. ¿Sí? Eso lo vio Juan. Y con eso el Padre le indicó, Él es el que tienen que voltear a ver todos. Y por eso Juan nos da otro testimonio, versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo, ¿cómo qué? Aquí no es importante la palomita, hermanos. Y que ahorita salgamos, ¡ay, una palomita, mira! ¿Cuántos espíritus? No, así no es. La paloma, porque Dios quiso, Dios quiso que el Espíritu Santo tomara una forma corporal, en ese caso como una paloma, y dice, y permaneció sobre él. Dios le había dicho a Juan que esta señal sería la indicación específica del Mesías prometido. El bautismo de Jesús no se registra aquí en el Evangelio de Juan, pero gracias a Dios sí se registra en los otros evangelios. Y por supuesto se asume el conocimiento que Juan tenía de los otros evangelios. Lo más probable es que Juan, cuando escribió, ya conocía del Evangelio de Mateo, ya conocía de Marcos, ya conocía el de Lucas, seguramente. ¿Sí? Pero este evangelio no afirma que el Espíritu descendió como paloma durante el bautismo de Jesús, pero los otros sí. ¿Sí? Pero lo importante aquí es que el Espíritu invisible descendió del cielo y se manifestó en forma corporal, en este caso como una paloma, y Juan vio que el Espíritu descendía sobre Jesús. Lo importante es que entendamos que Juan vio que el Espíritu Santo descendía sobre Jesús. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Dios a Juan en ese momento? ¿Qué le estaba diciendo? Él es, ¿sí? Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Por eso dice el siguiente versículo, y yo no le conocía. Juan reitera, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, ¿quién envió a bautizar con agua a Juan? ¿Quién? Dios, ¿sí? El Padre. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Escuchaste bien lo que dice Dios en su palabra? Sobre quien veas descender el Espíritu, Juan, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo te hago una pregunta, ¿tú qué bautismo tienes? ¿Ya te bautizó el Espíritu Santo? ¿Sabes de lo que estamos hablando? Porque puede decir, no, pues yo entré a una iglesia cristiana y pues un día me dijeron que me tenían que bautizar, entonces por inmersión, o sea, igual que Jesús, ¿no? Como fue bautizado Jesús, pero ese bautismo en agua solamente es para aquellos que ya fueron bautizados con el Espíritu Santo. ¿Tú qué bautismo tienes hoy? ¿Cuánto tiempo tienes viniendo a la iglesia? ¿5 años? ¿10 años? ¿O a lo mejor 2 semanas? La pregunta es, ¿tú ya fuiste bautizado por Jesucristo con su Espíritu? Esa es la pregunta. Por eso Juan había dicho, yo no le conocía. Yo no sabía quién era hasta que Dios me lo reveló y ya entendí, dice Juan, que Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Sí? Sobre quien veas, dice Juan, descender el Espíritu y permanece sobre él. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. ¿Cómo lo hace Juan? Bautiza con el Espíritu Santo. ¿Sí? Mientras que Juan bautizaba con agua, Jesús bautizaría con el Espíritu Santo. Miren, la limpieza que lleva a cabo el agua es una cosa, pero lo que hace el Espíritu Santo es de otro orden, hermanos. Nosotros, más tarde, en Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Jesús, el bautismo con que el Espíritu Santo inició una nueva era es manifestado. Ahí en Pentecostés inicia la era de la iglesia, la era del Espíritu. ¿Y qué fue lo que marcó el arranque de la era de la iglesia? ¿Qué fue? Pentecostés. Cuando baja el Espíritu Santo en aquel día, miren, cuando los discípulos fueron dispersados por todos lados, que se asustaron, ¿verdad? Y luego se empezaron a reunir en una casa y estaban ahí orando juntos y todo esto, de repente se reúnen en un lugar y baja el Espíritu Santo y empiezan a predicar la palabra de Dios. O sea, hay un cambio tremendo ahí y ahí inicia, en ese momento inicia la era del Espíritu o la era de la iglesia. Por ello es que Lucas dice, comenzando su segundo tratado, que es el libro de los Hechos, que Jesús ya resucitado se reunió con sus apóstoles y les dijo, porque Juan ciertamente, aquí está hablando Jesucristo, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, ¿con qué? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Tú ya fuiste bautizado con el Espíritu Santo? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Es muy interesante ver que tanto Jesús como Juan el Bautista diferencian los dos bautismos. Los diferencian, ¿sí? El del agua y el del Espíritu. Dios manda a bautizar con agua para arrepentimiento. Para arrepentimiento. Por eso dice el mismo Juan en Mateo 3, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo. Hay diferencia, el bautismo de agua y el bautismo del Espíritu Santo. Juan no dice, yo bautismo con agua para salvación. Él dice, yo bautizo con agua ¿para qué? Arrepentimiento. Yo bautizo con agua para arrepentimiento, no para salvación. Y ese es el orden. Primero necesitas arrepentirte. Primero necesitas pedirle perdón a Dios por tus pecados. Porque tú puedes decir, bueno, ¿arrepentirme de qué? Yo no he sido una mala persona. Y es una buena forma de predicar el Evangelio. ¿Se acuerdan que lo hemos visto ahí en algunos videos? Llegas tú y le dices a la persona, ¿te consideras una buena persona? ¿Sabes qué contesta la mayoría? Pero con esta cara así. Sí, o sea, malo, malo no soy. O sea, malo los, pues los que matan, los que roban, ¿no? No, no, no. La pregunta es, ¿tú te consideras una buena persona? Pues yo creo que sí. Ok, entonces déjame decirte algo. ¿Alguna vez has mentido? No, bueno, ¿quién no? Bueno, pues dice Dios que si tú mientes, eso te constituye en un pecador. ¿Alguna vez has robado? Oiga, ¿cree que me vio cara? ¿Nunca robaste así unos clips en la oficina o no le sacaste a tu mamá un billetito de la bolsa? Bueno, de chiquito, fíjate. Sí, tienes razón, sí. Era de 5 pesos, pero sí lo saqué. Y dice la Biblia que eso te constituye en qué. En un ladrón. ¿No? Entonces, ¿alguna vez has matado? Oiga, eso sí, ¿no? Bueno, pues dice la Biblia que cualquiera que odia a una persona ya la mató para Dios. Entonces eso te constituye en un homicida. Entonces, ¿sigues pensando que eres una buena persona? No, ya no. La palabra me convenció. Cuando tú aceptas esto, cuando tú entiendes lo que dice Romanos, que dice que no hay justo ni a un uno. Escucha bien, dice Romanos, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda. No hay quien, ¿cuál es lo que dice después? Así es, ¿no? Dice, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice Romanos, dice Pablo en Romanos, ¿no? Y dice más adelante que la paga del pecado es muerte. Entonces, oír la voz de la palabra de Dios que me dice hoy, he aquí el Cordero de Dios, me deja más claro esto. Si yo soy un pecador, si yo sigo viviendo mal, si yo realmente no me he convertido a Dios, tengo que voltear hacia el Cordero. Porque dice Dios que la paga del pecado es muerte, ¿sí? Te reitero lo que te decía hace un rato. El pecado se tiene que pagar. No queda de otra. El pecado se tiene que pagar. Entonces tú escoge que el Cordero lleve tu pecado o tú vas a pagar. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Quieres entregarle por fin tu vida a Cristo? ¿Quieres pedirle a Dios que te salve? No lo dejes ya para mañana. Entiende lo que dice la Biblia, por favor. Dice Dios que por gracia podemos ser salvos por medio de la fe. Dice Pablo, por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, y esto no de vosotros, es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, si tú piensas que por portarte bien te vas a ir al cielo, Dios te dice hoy, no. Las obras no cuentan. Lo que cuenta es que creas en mi Hijo. Y mi Hijo va a entrar a vivir en tu corazón por medio del Espíritu Santo y va a transformar tu vida. Como decía Pablo hace 2 semanas, no es venir y decir, Señor, yo no puedo venir a ti porque estoy muy mal. Dios te dice, ven a mí y yo me arreglo de tu vida. De eso me encargo yo. ¿Sí? Yo arreglo tu vida. Tú no puedes. Tú no puedes. ¿Sí? Recordemos el pasaje en que Moisés profetiza la venida de Jesucristo. Dice aquí la palabra de Dios, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová, tu Dios. Y a él oiréis. Versículo 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, ¿qué dice ahí? Yo le pediré cuenta. Ahí están las dos opciones. Oír a Jesús, es decir, ir hacia el Cordero de Dios, o Dios te va a pedir cuentas. Y qué terrible cuando llegues en aquel día delante del Señor, te diga, nunca aceptaste el pago, tienes que ir a pagar, tú. ¿Sí? Eso sería terrible. Esto es tan importante que Juan termina diciendo y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Dice Juan, y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, el único que podía pagar. Yo doy testimonio, dice Juan. La pregunta es, ¿qué voy a hacer yo con lo que me dice Dios en su palabra? ¿Voy a seguir creyendo que todos podemos llegar al cielo por diferentes caminos? ¿Sabes quién apoya esa declaración? Una persona que se llama Satanás. A Satanás le encanta tener engañado a la gente. Si tú crees que, como dicen, no, es que mira, esto es como una gran montaña, con diferentes senderos, caminos, y a unos más escarpados que otros, pero al final todos van a llegar a Dios. Atentamente, Satanás. Así no es. La Biblia dice que hay un solo camino y se llama Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, escucha bien, nadie, dice Jesús, viene al Padre sino por mí. Y dicen Hechos, y en ningún otro hay salvación. Oye, pero es que ahí está, pues no tenemos varias opciones, pues ahí está Mahoma, ahí está Confucio, ahí está este otro. Dice Dios, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Ya no estés jugando con tu alma, por favor. Entrégale tu vida a Jesucristo, dice Juan, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, el Rey davídico profetizado, aquel que iba a venir a morir por nosotros, el Rey mesiánico, es de manera única el Hijo de Dios. Debemos entender el título Hijo de Dios, se refiere a la naturaleza esencial de Jesucristo. En el griego, en este evangelio, este título no aplica a los creyentes, Como lo dice aquí, es una palabra diferente. A los creyentes se les llama hijos y la palabra es tecna. ¿Sí? Tecna, esa es la palabra original para hijos. Mientras que al hijo, a Jesucristo, es otra palabra, es la palabra huios. Y se usa solo con referencia a Jesús. Jesús es el unigénito, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel que pagó por ti. Y esto es lo que está diciendo Juan, ¿sí? Es el que murió en la cruz por nosotros y resucitó para salvarte. La pregunta es, ¿ya te bautizó Jesús con el Espíritu Santo? La pregunta es, ¿tú ya tienes al Cordero morando en tu corazón? Esa es la pregunta. ¿Qué respondes hoy? ¿Qué respondes hoy? Gracias a Dios por el que dijo que sí. Tú podrías preguntar, mira, la verdad no sé. Yo pienso que sí, pero ¿cómo le hago para saber? ¿Cómo le hago para saber? Ve tus frutos, voltea a ver tu vida. Cuando Dios salva a alguien, cuando Dios bautiza con el Espíritu, hay un cambio de vida. Hay un cambio de vida. Y les voy a poner el ejemplo para terminar de una persona bautizada con el Espíritu Santo. Este testimonio lo oímos hace poquito en una cena que tuvimos con nuestros hermanos Gedeones. No sé si se las dio, vino Kevin aquí, ¿verdad, Polo? No sé si se les dio esa, perfecto. Entonces, él dio un testimonio que a mí me impresionó. Los Gedeones andan por todo el mundo, reparten Biblias, regalan nuevos testamentos, en fin. Y bueno, en el trabajo que hacen, mucha gente se convierte al Señor. Bueno, había una chica en la India, creo que se llamaba Nala, y ella se convierte, ¿no? Una niña llamada Nala le entrega su vida a Jesucristo con todo su corazón. Obviamente la familia creo que era hinduista, musulmana, no sé. Pero ella comienza a vivir para Dios con todo su corazón. Entonces ella le empieza a predicar a sus papás, a sus hermanos. Obviamente le empiezan a rechazar, le empiezan a decir, estás loca, ¿cómo vas a dejar la religión de tus padres? Estás mal, hija. Entonces empiezan a acosarla, empiezan a perseguirla, empiezan a criticarla. Los papás se sienten traicionados. Pero ella, esta niña, Nala, confía en Dios. Confía en el poder de Dios con todo su corazón. Entonces él va a él en oración, ella ora intensamente por la salvación de sus padres y le dice a Dios, Señor, estoy dispuesta aún que me quites la vida, con tal de que ellos se conviertan. Quítame la vida si es necesario, Señor, pero que ellos se conviertan a ti. Te lo ruego, Señor. Eso es fe, Vivir en un lugar donde te persiguen y decir esto. Estoy dispuesta para entregarte la vida, Señor, pero sálvalos. Poco tiempo después, bueno, viene un huracán a la ciudad, una especie de huracán. Se cae una estructura y Nahala pierde la vida. Quedó muerta ahí. ¿Sí? Dice Jesús, el que pierda su vida por mí, por mi causa, la hallará. Su padre, deshecho por la tristeza, después del entierro y todo esto, entra en su habitación y encuentra la Biblia que ella leía, encuentra un papel con la lista de oración donde estaban ellos en primer lugar, el papá, la mamá, los hermanos. Empieza a leer esto y el padre está deshecho, ¿no? Dice, bueno, toma la Biblia y dice, ¿qué fue lo que hizo este libro en mi hija? ¿Qué fue lo que hizo esta palabra en mi hija para que cambiara tanto? ¿Qué fue lo que hizo Dios en ella, no? Fue como una espada que atravesó su corazón cuando él vio todas las oraciones que ella hacía, ¿no? Entonces tomó la Biblia, la comenzó a leer y se convirtió. Este hombre se convirtió y ahora es pastor en una iglesia en la India. Déjame decirte algo, Dios cambia las vidas. Dios cambia las vidas, definitivamente. ¿Tú a qué estás dispuesto hoy? ¿Ya Dios cambió tu corazón? ¿Realmente tienes al Espíritu Santo en tu corazón? Miren, una vez Paul Washer daba un ejemplo muy simpático, ¿no? Que ya lo hemos comentado aquí, pero muchos de ustedes no lo han oído. Si tú hoy, si yo hoy fui a un lugar y llegué al servicio tarde, ¿no? Y entro así con mi corbata, así con la camisa limpia y todo lo que tú quieras. Y yo les digo, no, hermanos, perdónenme, es que llegué tarde porque me bajé a mi coche a cambiar una llanta que se ponchó y cuando volteé venía un tractocamión y no me pude quitar y me arrolló. Y yo, pero ya llegué, ¿y qué, pero qué pasó? ¿Te fuiste a cambiar o por lo menos te cambiaste? No, así me vine. Así está medio loco, ¿no? ¿Cómo que lo atropelló un tractocamión? ¿Sí? ¿Tú crees que puedes quedar igual después de un encuentro con un tractocamión? ¿Tú crees que sí? ¿Quedas igual? ¿Tú crees que puedes vivir igual si te encontraste con Cristo? ¿Tú crees que puedes seguir viviendo igual si realmente Jesús te salvó? No. Hay un cambio de vida, definitivamente. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Vamos a orar, hermanos, y yo los quiero invitar. Si alguno de ustedes todavía tiene duda, si realmente ya fue bautizado por el Espíritu Santo, por favor ya no lo dejes. Yo te invito a que ahorita terminando, pases por favor con nosotros, estamos a tus órdenes, aquí está Polo, ¿va? Polo, si quieres levantar tu mano, aquí está Polo, aquí está César, aquí atrás, aquí está Mario, también otro de nuestros maestros, si quieres levantar tu mano, Mario, en fin, pasa con nosotros, aquí está José Luis, por supuesto, Ponchito, en fin, aquí estamos varios, y lo que queremos es ayudarte, simplemente ir a la palabra, y que tú hoy no salgas de esta puerta, sin Cristo. Ya no dejes pasar más tiempo. Entrégale tu vida a Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esta maravillosa mañana. Te damos gracias, Señor, por lo que tú permites en nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que dejaste escrito en este maravilloso evangelio, Dios. Gracias porque tu palabra, no cabe duda que tiene poder para transformar, Señor. Tu palabra nos exhorta, nos anima, nos alienta, nos redarguye, Señor, para que nosotros, Padre, podamos estar atentos todos los días a lo que tú nos dices. Pero también, Padre, enfréntanos Enfréntanos hoy, Señor, con nuestra propia vida, que realmente podamos, viendo tu palabra, analizar cómo estamos. Por eso tú dejaste escrito que miremos pues con diligencia cómo andamos. Padre, que estemos bien al pendiente de nuestras vidas y que probemos nuestra fe para ver si está bien. Padre, te rogamos que nos enfrentes, que nos lleves a vivir para ti. Y Dios, yo te quiero pedir de manera especial que tú salves hoy a las personas que todavía no te conocen y que están aquí reunidas. Y que no es una coincidencia, Padre, que tú hayas decidido que vinieran hoy a escuchar tu palabra. Tú dices en tu palabra que Jesucristo es suficiente, que Jesucristo es el único que puede pagar por nuestros pecados. Señor, gracias por las palabras de Jesús cuando Él en la cruz gritó, consumado es. Ya estaba todo pagado. Ahora, Padre, llévanos a ser humildes para aceptar ese pago que Él hizo por nosotros. Señor, gracias por esta mañana. Te pedimos, Dios, que tú nos guardes, que nos bendigas, que nos guíes, Señor, a vivir para ti. Y, Padre, todo lo ponemos en tus manos, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga a todos.